Lo conocen así como el Maceo de Winner, y si él es el Maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba se acerca a una grave inseguridad alimentaria, predice experto. Palabras de Díaz-Canel a Putin sobre éxito en la agresión a Ucrania generan indignación entre cubanos. Opositores venezolanos de diversas tendencias se unen en apoyo a un candidato presidencial. El Congreso de El Salvador aprueba otra prórroga del estado de excepción. Y la Asamblea General de la ONU llama a la plena incorporación de Palestina como Estado miembro.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón, en la sala de redacciones Aníbal Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Cuba se acerca a una grave inseguridad alimentaria. Así lo advierte el informe Industria Manufacturera en Cuba, indicadores seleccionados 2023 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de un experto.
La industria de los alimentos en Cuba está en caída libre en los últimos 5 años, periodo en el que se destacan como más deprimidos el arroz, el pan, el café, los aceites vegetales refinados, los lácteos y la carne de cerdo en bandas, todos básicos en la dieta cubana. En su informe, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, presenta que de los 23 rubros alimenticios escogidos, ninguno reveló crecimiento en el lustro que va de 2018 a 2023.
Un retroceso de hasta un 67% en la producción de alimentos durante los últimos 5 años. Los 23 productos seleccionados por la ONEI, entre los que se incluyen alimentos básicos necesarios para la canasta familiar, presentan una baja sostenida, en algunos casos superando el 90% en la disminución de la producción.
Indicó el politólogo Sergio Ángel Vaquero, coordinador de Food Monitor Program, que investiga las políticas alimentarias en contextos autoritarios.
Y aunque el colapso de alimentos en Cuba ha sido adjudicado al embargo en el discurso oficial, este informe evidencia que las causas son otras. El hecho de que las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura no hayan tenido ningún resultado, o las equivocadas inversiones en el sector del turismo y la construcción, dejan en evidencia que la responsabilidad es enteramente del gobierno.
Con el avance de la inseguridad alimentaria, la población estará más expuesta a enfermedades como la anemia, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la obesidad y el raquitismo. Sergio Ángel advirtió además que la involución hacia la inseguridad alimentaria tendría graves consecuencias para el país.
Esquemas de dependencia de las importaciones, también sujetos a la falta de crédito del gobierno, un salario medio y jubilación equiparados a niveles de indicador de pobreza, la caída drástica de la capacidad de compra y del acceso a los alimentos, deterioro en las condiciones de vida con mayor impacto en sectores poblacionales más vulnerables, aumento de la emigración y del envejecimiento poblacional y finalmente un mayor protagonismo del mercado negro.
Etienne Labón, representante del Programa Mundial de Alimentos, admitió en entrevista con la agencia AFP a finales de 2023 que en el caso de Cuba es real la amenaza de inseguridad alimentaria. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las palabras del gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en las que le desea éxito en la invasión a Ucrania, han generado indignación entre muchos cubanos. Deseamos a Rusia éxito en la realización de la operación militar especial, dijo Díaz-Canel el jueves en Moscú, haciendo uso del mismo eufemismo con que el Kremlin se refiere desde el primer momento a su agresión a Ucrania. La coalición opositora de Frente dijo en un comunicado que condena enérgicamente las declaraciones de Díaz-Canel y denunció que son contrarias al derecho internacional y a la Constitución de Cuba. Las ONG, el Centro por una Cuba Libre y Prisoner Defenders también rechazaron la declaración del mandatario cubano. En Estados Unidos, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo en redes sociales que el dictador de Cuba, Díaz-Canel, estaba en Moscú apoyando la invasión genocida de Putin en Ucrania. Y en La Habana, la periodista Joanny Sánchez afirmó que el pronunciamiento de Díaz-Canel provoca vergüenza ajena y reafirma la concordancia, las similitudes y la confluencia del régimen cubano con el Kremlin. Y las autoridades carcelarias siguen negándole visitas familiares al preso político José Daniel Ferrer García, mientras un organismo continental alerta sobre la situación de riesgo en que se encuentra el opositor cubano. Yvette Pacheco ofrece los detalles.
Autoridades de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba negaron una vez más la visita al preso político José Daniel Ferrer García, quien hace más de un año no disfruta de este derecho, al igual que sucede con las llamadas telefónicas. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, desde Santiago de Cuba, así lo denunció a través de un audio enviado a Martín Noticias.
El pasado lunes 6 de mayo del 2024, me dirigí a la prisión de máxima severidad Mar Verde. Fui acompañada de nuestro hijo de tan solo 4 años, Daniel José, y mi hijastra Fátima Victoria. Y una vez más fue negada la visita. Solo aceptaron la java con los alimentos, productos de higiene, aseo y algunos medicamentos. El pasado 3 de mayo, que era la visita conyugal correspondiente, usaron el mismo tipo de abuso de poder.
Según la doctora Ortega, la negativa es una forma de tortura.
Luego de varias horas de espera, nos hacen trasladar a la misma oficina del lado militar para entonces decirnos que no se va a dar la visita. La dictadura Castro Canel comunista se empeña hace un año y más de 2 meses en mantenerlo no solo aislado de la comunidad penal, sino también del contacto con su propia familia.
El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger la vida e integridad del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, aunque se emitieron medidas cautelares a su favor.
En la misma celda de castigo y de aislamiento, donde permanece desde el 14 de agosto del 2021, siendo víctima de maltrato y violencia física y psicológica, privado de su libertad con pésima alimentación, el mayor tiempo con agua no potable que los presos deben cargar a largas distancias, pues apenas llegan pipas hasta allí.
Ferrer, de 54 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular que tuvo lugar en diferentes ciudades del país ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Todo esto sin atención médica ni estomatológica, los mosquitos y otros vectores de enfermedades.
Nelva Ortega apela a la solidaridad internacional
para que se mantenga el apoyo y la denuncia sobre los abusos que sufre mi esposo en prisión. Tememos mucho por la vida de mi esposo, por lo que seguiremos exigiendo fe de vida, poder verle o escucharle, así como su libertad inmediata e incondicional, pues es inocente.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
El eurodiputado Herman Terch envió este miércoles una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que cuestiona las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Terch dice en el texto que es de dominio público que Cuba no solo reprime a su propia población, sino que exporta sus técnicas de tortura, guerra física y psicológica y represión contra la disidencia más allá de sus fronteras. En Venezuela, sus actos de barbarie están ampliamente documentados, agregó el europarlamentario del partido español Vox. Terch compartió la misiva en su cuenta en la red social X, acompañada de un mensaje en el que insta a Borrell a dejar de postergar acciones contra los regímenes totalitarios. y madres de presos políticos del 11J expresan tristeza por la ausencia de sus hijos el Día de las Madres. José Luis Ramos conversó con dos cubanas cuyos hijos están en la cárcel por protestar pacíficamente.
Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, dijo que el Día de las Madres, para ella, como para la mayoría, no va a tener ninguna connotación. Será un día de tristeza.
Va a ser un día muy triste para la mayoría de las madres cubanas. Sufro mucho, para mí es muy lastimoso, es una gran tortura, una injusticia tener a mi hijo en prisión y es muy doloroso que esté perdiendo sus años de juventud allí en prisión, solo por querer una Cuba diferente, una Cuba que sonríe ante el mundo y que no es la Cuba que vivimos hoy, por desgracia.
Ángel Jesús, de 29 años, residente en Camagüey, fue sentenciado bajo el cargo de desórdenes públicos a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Yo lo llamo muy abusivo e injusto.
Susana García Villa tiene a su hijo Jorge Reinier Arias García, de 39 años, en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. El joven salió a las calles cubanas en las históricas protestas antigubernamentales del 11J. Cumple 12 años de prisión por los delitos de atentado y desorden público. El único regalo que me pueden hacer el Día de las Madres es que mi hijo salga en libertad, expresó a Martín Noticias.
Es bastante difícil, es bastante difícil. Buscando la fortaleza de lo alto, porque aquí no hay nada. Usted sabe, es bastante fuerte. Usted sabe, él está ahí parado en su lugar, él no coge beneficio, él no coge nada, él tiene la misma condena. Gracias a Dios, la salud está bien.
Ailex y Susana insisten en seguir luchando por la libertad de sus seres queridos y de todos los presos políticos del 11J.
Yo insisto a las autoridades, al mundo en general, que nuestro deseo infinito de todas las madres es que se haga valer la solicitud y el pedido del Papa Francisco, así como el deseo por ver a nuestros hijos en libertad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
4 congresistas republicanos enviaron una carta al presidente Joe Biden expresando que el gobierno de Estados Unidos no debería financiar pequeñas empresas en Cuba que reprimen la libertad de expresión y están controladas por el gobierno de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la misiva, los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Bill Huizenga, Carlos Jiménez y Blaine Lutkemeyer expresaron al presidente que el deseo de su administración de promover negocios independientes y autónomos en Cuba está basado en una falacia, no en la realidad, y que cualquier esfuerzo por disminuir o eludir el embargo sobre Cuba está en contravención de la ley estadounidense y que beneficiaría a Rusia y China, países estrechamente alineados con Cuba. Exigieron una explicación de cómo los planes del presidente Biden para aliviar las sanciones financieras al régimen cubano son consistentes con la actual legislación norteamericana. Asimismo, alegaron que para eludir las sanciones estadounidenses, la administración Biden está utilizando una laguna legal canalizando dinero a pequeños negocios de la isla que, en muchos casos, están conectados con el régimen cubano. Los congresistas expresaron que les preocupa el informe de septiembre del 2023 de que el presidente Biden establecerá nuevas medidas regulatorias para proporcionar apoyo financiero de Estados Unidos y dar a los cubanos un acceso más directo al sistema financiero estadounidense. Señalaron además que el régimen autoritario de Cuba controla casi todos los aspectos de la sociedad civil y la capacidad de un ciudadano cubano para establecer un negocio privado sin interferencias indebidas es incierta. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:14 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington propone cambios al asilo para agilizar deportaciones. Paula Díaz con el informe.
Los inmigrantes que llegan a la frontera y soliciten asilo, pero no tengan una base legal para permanecer en el país, tengan antecedentes criminales o nexos con el terrorismo, serán regresados a sus países de origen. La norma propuesta permitiría a los funcionarios de asilo considerar estas prohibiciones y tomar la decisión de deportarlos durante una entrevista inicial, que ocurre pocos días después de que la persona llega al país. Esto permitirá a las autoridades migratorias expulsar rápidamente a las personas que representen una amenaza para los Estados Unidos mucho antes de lo que se hace actualmente.
Entonces, lo que está proponiendo la Casa Blanca es que ese adjudicador decida si hay algún tipo de problema criminal o algún tipo de récord criminal y descalificar a la persona ahí.
La nueva regla afectaría a quienes tengan antecedentes criminales y a quienes se encuentren en la lista de interés de las autoridades estadounidenses y representen un peligro para la seguridad pública. Activistas aseguran que todo esto se trata de conveniencias políticas en un año electoral.
El termómetro político de esta nación en estas elecciones de noviembre, en donde está en juego todo, está en juego la Casa Blanca, está en juego el control de ambas cámaras del Congreso. El tema migratorio es el tema de la gran disputa, de la gran batalla.
La medida formaría parte de una estrategia de la Casa Blanca en la que vienen trabajando desde hace varias semanas para detener el cruce de inmigrantes indocumentados por la frontera con México y descongestionar las cortes de inmigración, que tienen acumulados más de 3.4 millones de casos, unos 2 millones de ellos registrados durante el actual gobierno. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Al puerto del sur de la Florida llegaron buques de guerra de la Armada de Estados Unidos para integrarse con la comunidad y mostrar el alcance de las misiones de sus oficiales en el mundo, en la denominada Fleet Week Miami. José Pernalete cubrió el evento y tiene este reportaje.
La Marina de Estados Unidos han atracado en Miami, uno de los puertos de cruceros más grandes del mundo. Ahora es el lugar para atraer las miradas de quienes están en el sur de Florida, con el Fleet Week Miami, para que todos conozcan de cerca embarcaciones que ejecutan operaciones en distintos continentes. El subsecretario de Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, dijo que prestar servicio en estos barcos va mucho más allá que portar un uniforme.
Representa una oportunidad de servir algo más grande que ustedes mismos para ser parte de un legado de coraje y honor que se remonta a la fundación misma de nuestra nación y más allá. La Armada y el Cuerpo de Marines ofrecen beneficios incomparables, educación y capacitación gratuitas, tecnología de punta y lo mejor de todo, la oportunidad de ver el mundo y marcar una diferencia en las vidas de otras personas.
Autoridades locales agradecieron a la Fuerza Armada la selección de Miami para ver de cerca estas 5 enormes embarcaciones que se han desplazado por el mundo en misiones de guerra y humanitarias.
Esta semana nuestros residentes y visitantes podrán ver de cerca los barcos de la Marina y conocerlos por dentro. También van a aprender sobre el trabajo que hacen las personas que sirven a nuestro país y nos protegen. En nombre del condado de Miami-Dade, les doy las gracias a los hombres y mujeres de la Marina por su servicio. Bienvenidos a Miami-Dade.
José Pernalete para Martín Noticias.
3:17 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Líderes opositores venezolanos inician campaña en apoyo a Edmundo González Urrutia como candidato presidencial. Los detalles llegan desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Como en los mejores tiempos de campaña por la presidencia, Enrique Capriles, dirigente de Primero Justicia, puerta a puerta, invitó a los mirandinos en Barlovento a votar por Edmundo González Urrutia.
Un señor de 74 años, es una persona, yo digo, que tiene un discurso de unión, de paz, encuentro, lo que no, a mí su discurso me gusta. Él no es político, o sea, no estaba nunca metido en la arena política.
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien declinó su candidatura a favor de Edmundo González Urrutia por la plataforma unitaria, lo visitó en su casa en Caracas. A través de su cuenta en la red social X, divulgó algunas imágenes de esta reunión y escribió: "Nos unen los deseos de hacer posible el reencuentro entre los venezolanos y de comenzar una profunda reconstrucción del país. Reiteramos que la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo coadyuvará a la gran victoria que todos anhelamos". El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que es poco el porcentaje de indecisos en Venezuela en este momento, ya que hay una esperanza de cambio en el país.
Que se activen, ¿no? Dirigentes tan importantes como el gobernador Manuel Rosales y Enrique Capriles Radonsky suma muchísimo para empezar a lo que es la unidad como una organización que puede representar esa esperanza de cambio. La foto de Rosales con Edmundo González fue muy relevante y que Enrique Capriles saliera por primera vez a la calle a hacer campaña también fue muy relevante. Esto, por supuesto, que suma el trabajo que está haciendo María Corina Machado, porque todos deben sumar de alguna manera.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El equipo legal del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, emprende acciones legales contra el presidente Daniel Noboa. Desde Quito reporta Giselle Jácome.
Después de un mes y una semana de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en Quito, quien está condenado por la justicia ecuatoriana por delitos comunes, la defensa estudia todas las vías posibles para lograr su puesta en libertad e incluso demandaron al presidente Daniel Noboa por secuestro y violación a los derechos humanos. La demanda llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también al Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria, incluyendo la presentada por la madre del ex vicepresidente ante la Agregaduría Jurídica de la Embajada de México en Madrid por el presunto secuestro de su hijo. En tanto, el ex representante de Ecuador ante la ONU, Hernán Pérez Luz, dijo:
esta desesperación por tenerlo al señor Glass fuera de la cárcel es debido a los vínculos que existe entre el señor López Obrador y su familia con el narcotráfico.
Y es que la última excarcelación del ex vicepresidente ordenada por un juez de la localidad de Manglar Alto corrió a cargo del narcotraficante Leandro Norero con $250,000, según se desprende de las investigaciones de la Fiscalía. La defensa también había pedido que no se permitiera la extracción de información de los dos teléfonos celulares que tendría Glass al momento de su detención, pero el fallo del juez Julio Inga fue negativo, por lo que la solicitud de Fiscalía de obtener esta información continúa activa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En El Salvador, el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción que rige desde hace más de 2 años como parte de la política del presidente Nayib Bukele para enfrentar la violencia de las pandillas. Desde que está en vigor la medida, han sido arrestadas casi 80,000 personas que las autoridades califican como terroristas y que en más del 90% de los casos siguen en prisión sin sentencia judicial, según datos divulgados por el gobierno. Organizaciones no gubernamentales dicen que han registrado más de 6,300 denuncias de violaciones de los derechos humanos y reportan la muerte de 244 personas bajo la custodia del Estado. El gobierno sostiene que con la medida ha disminuido la violencia considerablemente desde el año 2015, cuando se registraron 6,665 homicidios frente a solamente 214 el año pasado. Y cientos de miles de latinoamericanos son víctimas de los devastadores efectos del cambio climático. La noticia llega desde La Voz de América.
La suma del fenómeno del Niño relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico y otros fenómenos del cambio climático golpearon con fuerza la región de América Latina y el Caribe en 2023, dando lugar a sequías, olas de calor, incendios forestales, precipitaciones extremas y un huracán sin precedentes que impactó la salud, la seguridad alimentaria y energética y el desarrollo económico de la región. En el más reciente informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial, titulado Informe sobre el estado del clima en América Latina y el Caribe, se recogen estos y otros datos que dejan en evidencia la frágil situación del hemisferio. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, aseguró que en 2023 los peligros climáticos batieron récord en la región.
Reporte busca informar la toma de decisiones a nivel nacional, regional y también global. Representa la cadena de valor que se desarrolla dentro de cada servicio meteorológico e hidrológico.
Por otro lado, Saulo aprovechó para expresar su solidaridad con las comunidades brasileñas que están siendo víctimas de fuertes inundaciones, producto también de fenómenos climáticos extremos. La publicación enfatiza la necesidad de aumentar la inversión en los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales para mejorar los pronósticos y alertas tempranas que permitan salvar vidas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que espera superar las diferencias con el presidente de Estados Unidos Joe Biden respecto a la situación en la Franja de Gaza. Los detalles a continuación con la agencia Europa Press.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado que espera superar las diferencias con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien en la víspera dejó claro que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una invasión a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de 1,4 millones de palestinos desplazados, al considerar que podría usarse para matar civiles. Así lo ha afirmado en el programa de televisión estadounidense El Show del Dr. Phil, donde además ha prometido hacer lo necesario para proteger a Israel y a su futuro, lo que significa derrotar al movimiento de resistencia islámica Hamas, incluso en Rafah, recalcando que no tiene otra opción. Netanyahu ha vuelto a hacer hincapié en su discurso de principios de semana, en el que dijo que luchará hasta la victoria contra Hamas, incluso si se quedan solos, aunque ha reconocido el apoyo de mucha gente decente por todo el mundo. En los últimos días, la administración Biden ha confirmado que había paralizado el envío de un paquete de municiones a Israel debido a la toma del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah, si bien había subrayado que seguirán haciendo lo necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que exhorta a la plena incorporación de Palestina como Estado miembro del organismo, informa Radio ONU.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado por 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones una resolución que otorga a Palestina más derechos de participación en la ONU. Además, pide al Consejo de Seguridad que reconsidere la membresía plena. El texto otorga a Palestina derecho a ocupar un asiento por orden alfabético y a inscribirse en la lista de oradores para temas que no sean la cuestión palestina o a participar en conferencias de la ONU. Los cambios serán efectivos cuando abra el nuevo periodo de la Asamblea General en septiembre. Palestina continuará en su calidad de Estado observador y seguirá sin derecho a votar. El embajador palestino Riyad Mansour habló antes de la votación.
A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state.
Un voto afirmativo es un voto a favor de la existencia palestina, no es en contra de ningún Estado, sino contra los intentos de privarnos de nuestro Estado. Por eso el gobierno de Israel se opone tanto, porque se oponen totalmente a nuestra independencia y a la solución de los dos Estados. Es una inversión en la paz y, por tanto, da poder a las fuerzas de la paz. El embajador israelí sostuvo que el texto concede derechos y privilegios al futuro Estado terrorista de Hamas. Y sacando una pequeña trituradora de papel,
the UN Charter with your own hands.
Metió una copia de la Carta de la ONU, acusando a los estados que votaron a favor de destruirla.
Así va el mundo cuando son las 3 y 27 minutos de la tarde. China dijo que un destructor de Estados Unidos entró sin permiso en sus aguas territoriales. En respuesta, la Marina estadounidense afirmó que el buque efectuó una operación de libertad de navegación conforme al derecho internacional. Las autoridades indias dijeron que 12 rebeldes de grupos maoístas murieron en un operativo de las fuerzas de seguridad en el centro del país. En Alemania, el ministro de Justicia descartó que el recrudecimiento de las penas reduzca la violencia contra los políticos después de que miembros de diferentes partidos hayan sido atacados recientemente.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir. Te quiero.
Santiago de Cuba ha dado muy buenos músicos. Él, uno de ellos, pero ubicado entre los más queridos y populares. Hablamos de Ibrahim Ferrer, quien nació en esa ciudad un 20 de febrero de 1927 y murió en La Habana el 6 de agosto de 2005. Es delicioso escuchar un son cubano en la voz de Ibrahim Ferrer. Es un deleite a los oídos y a la cubanía del alma. Ya estaba crecido como músico cuando se alzó aún más a finales de los 90 con Buenavista Social Club. Entonces lo aplaudieron en otros puntos cardinales y su sonrisa de santiaguero feliz aumentó. Más allá de los premios merecidos, siempre tuvo el cariño del público en la difícil vida de artista. Cantó en Los Jóvenes del Son, con la orquesta de Pacho Alonso, con la Ritmo Oriental, con Buenavista, cantó en solitario, cantó para todo aquel que quiso escuchar un bello son cubano. Se alejó triste de la música y regresó feliz por la puerta ancha. Y entonces Ibrahim fue más Ibrahim que nunca. Y así la historia le hizo un guiño y escribió Ibrahim Ferrer Planas en el libro de los inolvidables.
Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.